Niños y adultos, blanqueamientos, ortodoncia, prótesis completas, parciales y sobreimplantes, endodoncia, prótesis fijas, limpiezas de boca. Clínica Dental Marta Escalante. Nos ocupamos de su salud bucal de forma especializada y con todas las garantías. No dude en solicitar nuestros servicios. Presupuesto sin compromiso y gratuito. Avenida Santiago Galas Arce, número 15, Cabezón de la Sal. Teléfono 942-702-425. 25. Clínica Dental Marta Escalante. Cuidamos de tu sonrisa. La más sutil carta de presentación.
21 los minutos que pasan de las 7 de la tarde y ya tenemos aquí en los estudios de Radio Foramontanos a Francisco García Mantecón, catedrático de Historia, que ayer miércoles ofrecía una conferencia en la Casa Museo Jesús de Monasterio de Casar de Periedo sobre el Palacio de Casar, los Gómez de la Torre y los Rábago. Mencionar que Francisco García Mantecón, nuestro invitado de esta tarde, fue el ganador este año de la 25ª edición del Premio Cabuérniga de Investigación de las Culturas Rurales y Marineras, con un trabajo sobre la emigración a Cádiz de los valles de Cabuérniga y Cabezón entre los años 1717 y 1830. Hablaba también del conocimiento, demostraba un profundo conocimiento de la historia y de la vida cotidiana de estos años, de lo que hablábamos ahora, y me da la sensación, no lo conocía, pero he estado hablando unos minutos con él antes de esta entrevista, y uno tiene la sensación de que Francisco García Mantecón es un cerebro lleno de conocimientos que muchos desconocemos, y es una de esas personas que uno se quedaría toda una tarde escuchando y de la que sin duda aprendería. Buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio Foramontanos, Francisco.
Gracias.
El Palacio de Casar, los Gómez de la Torre y los Rábago. Es la conferencia que ofrecías ayer en la Casa Museo Jesús de Monasterio. ¿Cómo fue?
Bueno, el origen del palacio va vinculado a la configuración de un mayorazgo. El mayorazgo no era más que una propiedad vinculada por la cual heredaba el primogénito de la familia una serie de bienes que eran de hecho de la familia, y él en usufructo tenía la obligación de dejarlo a su sucesor o primogénito y no podía venderlo, enajenarlo, ni en vida ni en herencia. Una propiedad fija e inamovible, pero que tenía una facultad, que era la que se podía aumentar. ¿Y cuál era el mejor modo de aumentar? Tener algún hermano de la familia, no primogénito, que entrara en la vía eclesiástica. De tal manera que si lo hacía no en el clero regular de las órdenes religiosas que tenían voto de pobreza, sino en el clero secular, como sacerdote o como canónigo, como obispo, y en esta familia va a haber dos obispos y varios clérigos, todos los bienes que habían acumulado como legado lo solían entregar para aumento del mayorazgo. Y así se producía un aumento, diríamos, en la propiedad enorme. El segundo aspecto que configuraba este poderío económico venía dado por el tener un abolengo. Un abolengo era la prestancia que permitía tener un título, una virtud, y que se manifestaba en pertenecer pues a una orden militar, que podían ser en lo que fue España y más en concreto Castilla, pues la de Santiago y la de Calatrava. Precisamente en la familia Gómez de la Torre concurren estas dos cruces de mérito para el linaje. Un linaje que por otra parte se va a bifurcar. Unos tendrán el mayorazgo en Casar y otros en Ibio. El ejemplo de Ibio es sangrante porque quien le alimentó fue un obispo que hubo en Tui, que lógicamente hizo una práctica que entonces era habitual, hoy es crítica, que es la del nepotismo.
Francisco, es un tema el de los linajes, los mayorazgos, los señoríos, y en general has ahondado mucho en cómo era la sociedad alrededor de finales del siglo XVIII y primera mitad y mediados del siglo XIX, sobre cómo vivía la gente, sobre las reglas por las que se regían los concejos, ¿no? Que me hablabas ahora de ellos, el poder de la Iglesia como institución que todo lo podía, ¿no? Del señor, de una sociedad de carácter señorial. Has investigado mucho sobre este tema y hablábamos de que la mayoría de la gente desconoce, la mayoría de la gente de hoy en día desconoce cómo se vivía hace no tanto aquí en Cabezón de la Sal, en los valles de Cabezón de la Sal y de Cabuérniga. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa labor de investigación que has realizado para averiguar y luego publicar en este premio Cabuérniga de investigación tantos datos, tantas cosas tan...
Realmente era como una tendencia pues a la supervivencia, porque a base de estar impartiendo durante muchos años la historia oficial, quedaba generalmente en algo externo, que la vida cotidiana, el sentir, el vivir, la organización, el pensamiento de las buenas gentes, quedaba siempre metido en la mayor de las oscuridades. Y haciendo uso a los nuevos planteamientos que introduce la sociología y que introduce pues la antropología, en un intento de rescatar a la historia, porque estamos viendo que se reduce a política y la política es la anécdota de la historia, buscando una historia pues verdaderamente interna. Y que hay que reconocer que todo el mundo es consciente que hemos, hasta el momento, casi una historia donde las mujeres no participaban para nada. La infancia estaba exenta y la ancianidad lo mismo. Y desde el momento que uno se pregunta, ¿y los niños de finales del siglo XVIII? Y entonces la respuesta está clara, si no había escuelas o si las había no eran de enseñanza obligatoria y habían sido creadas por un benefactor, porque los buenos padres tampoco llevaban a los niños, porque creían que los niños aprendían de los adultos en las calles, en los portales o observándoles a ellos el trabajo, y no se comprendía que los niños pudieran aprender juntos entre sí, regidos por un maestro que no le pagaba el concejo ni el ayuntamiento. Hay que pensar que, por ejemplo, la enseñanza primaria se hace obligatoria en 1902, que es cuando se crea el Ministerio de Educación, es cuando el Estado absorbe realmente la tarea pues, de la educación y de la enseñanza. En este sentido, pues cabe la honra de lo que eran fundaciones de escuelas por benefactores, en Casar de Periedo, en Mazcuerras, las dos de la Fundación Nigareda en Cabezón de la Sal, la primera fue en Ruente, en 1666, después hubo tres en Colsa, pero el Estado no absorbió nunca, tampoco lo pedía realmente la sociedad, que en un 80% pues era analfabeta. En cuanto a la ancianidad, marcaban la pauta los ancianos, nadie como un anciano podía orientar en las aldeas a los jóvenes la mejor época para sembrar, la mejor época pues para sallar, para recoger la hierba, presumían lógicamente de augures con respecto al tiempo, se les respetaba.
¿Y cuál era la esperanza de vida, Francisco? Perdona que te interrumpa.
La esperanza de vida, teniendo en cuenta la mortalidad infantil que existía hasta los 7 años, que era asombrosa, 22 años, 23 años.
¿Tan solo?
Tan solo. Hay pequeñas variaciones, diríamos, de unos ayuntamientos a otros. Pues sí, 23 años.
Tenemos que tener en cuenta para que los oyentes lo sepan y se centren un poco, que estamos hablando de nuestros bisabuelos.
Sí, sí, sí. Es importante. Normalmente cuando decimos hace 400 años o 1700, se nos marcha la mente. Igual que si decimos lo de Altamira. Si decimos 13.000 años, pues hay que entender que el hombre de Altamira era el abuelo número 200 nuestro y que el año, por ejemplo, 1609, cuando de algunas regiones de España se expulsó a los moriscos, pues muchos valencianos, el abuelo número 9 era musulmán. Yo me gusta utilizar el concepto de generaciones.
Es que visto así, se corta muchísimo la historia y el tiempo, ¿no? Hablabas antes de la entrevista de que hay que decirle a la gente de hoy en día para que entienda el cambio tan drástico e importante que ha habido desde hace no tantos años, que nuestros bisabuelos vivían sin luz, sin carreteras, sin asfaltado, con la vestimenta básica, sin algodón, sin coches, sin medios de transporte. Y los niños aprendían en los portales de los mayores. Yo entiendo que es una situación que uno ve en las películas y asocia a muy lejana en el tiempo y no tanto, ¿no? Es lo que has querido demostrar, Francisco.
Sí, sí. Esa es la realidad. Después, la pugna, y eso lo conocí yo, que tenían pues los maestros para que los niños realmente acudieran a una obligación que era universal y que era gratuita, que era la escuela, y no había ningún mecanismo, diríamos, represivo para aquellos padres que omitían la asistencia de los niños. Y ya no quiero entrar en la enorme diferencia educativa que había con respecto, pues, a las niñas. Aparte de estar en secciones distintas, los programas eran diferentes. Las tardes, me parece recordar, que eran pues para hacer labores. Pero es que existía una concepción biológica del hombre y de la mujer basada en planteamientos de los griegos y de los humores, que era la palabra, que se mezclaban en el cuerpo humano y repercutían biológicamente, que si la linfa, la sangre, una serie de humores que repercutían en las actitudes mentales, y las féminas estaban muy bien dotadas para unas funciones, la sensibilidad, la entrega, la disposición, el amor, la complacencia, la dedicación a los demás, la sumisión en el fondo, y los hombres pues tenían lógicamente pues otras. Y después un hecho terrible que tampoco se dice: como las actividades productivas, las del trabajo, las que creaban riqueza, estaban en poder del hombre y de hecho era quien transmitía la herencia, pues lógicamente el hombre quería tener la seguridad de que los hijos eran suyos, y de ahí surgió la expresión la mujer pata quebrada y en casa. Y esto lo hemos tenido hasta época reciente. Yo recuerdo, ya pues era yo madurito, pues en la legislación el adulterio para el hombre era un timbre de gloria, para la mujer era causa de penalización, de repudio, y perdía todos los bienes. Es algo sangrante, nadie lo comenta, nadie lo dice. Tenemos un movimiento feminista, pero que no pasa de 15 años a esta parte, no va hacia atrás.
No profundiza.
¿No?
En las bases.
Y el terrible concepto de la dote. Otra cuestión: si una chica no tenía dote, tenía muchos inconvenientes para casarse.
¿Qué significaba tener dote?
La dote significaba que el marido, el futuro marido, iba a recibir una ayuda que le iba a permitir hacer frente a una serie de gastos. Era la aportación de la mujer al matrimonio. Y tanto era así que estos benefactores de los que hablo, indianos enriquecidos en Santander, esto en Cádiz o en Indias, pues creaban fundaciones, daban un dinero, compraban fincas para que con sus intereses se pudiera dar dotes a muchachitas para que no incurrieran en la pobreza ni en ganarse la vida por otro tipo de medio, y que al menos los hijos en legítimo matrimonio pues fueran legales.
Hablábamos también del concepto de hidalgo. ¿Qué era un hidalgo? ¿Quién se consideraba un hidalgo quién no?
También. Muy bien. Esta tierra que lo lleva dentro, el hidalgo era aquella persona que no estaba contaminada y tenía las esencias del español
puro,
católico, que no había cometido tropelías de ningún tipo. Y volvemos a lo clásico, al pedigrí. Se le miraba hasta la octava generación, durante mucho tiempo, después ya para la cuarta, pues para recibir un mérito, ser autoridad o para entrar en la iglesia. Y si se demostraba que tenía un antecedente judío, gitano, musulmán condenado por la Inquisición de mala conducta, que no se portaba como un caballero, quedaba lógicamente marginado y pasaba a la situación de pechero. Y el pechero era el que tenía que contribuir tributariamente, pues, a las necesidades de la monarquía. El hidalgo era la expresión tópica de buena familia, pero que encima estaba exento de pagar una serie de tributos y, por otra parte, tenía derecho a ocupar los cargos de la administración. Por ejemplo, como era condición sine qua non para ir también a América, eso fue una de las causas que la región de España, que no sufrió pues la invasión musulmana, pues iba a tener un gran predicamento. Y al final uno se encuentra con que son gentes navarros, vizcaínos, entendiendo como vizcaíno lo que hoy son las provincias vascongadas, y montañeses, pues se llevaban pues toda la palma. Porque hubo una disposición terrible, tampoco se comenta, sino hay por qué avergonzarse, porque la realidad es mutable. A mediados del siglo XVII, que fue el concepto de limpieza de sangre. Terrible. Obedecía precisamente a una genealogía y a revisarla. Y como timbre de gloria, se les concedía pues el concepto de ser caballero de la muy soberana orden militar de Santiago o de la militar de Calatrava, que lo vemos en los escudos de las casas solares de la provincia. Allí están, sobre todo, la orden de Calatrava como timbre de gloria.
Parecen conceptos medievales.
Sí, arrancan, pues, los problemas de las tres culturas en España existieron, pero desde el momento que se impone pues una de ellas, con los reyes católicos, es cuando ya se establecen las leyes que crean pues carta de naturaleza a lo que antes pues ya existía. Entonces se impone una religión oficial, una alianza del altar y del trono, y con un sentido de uniformidad, más que de unidad, que la unidad reviste muchas fórmulas, de uniformidad, de todos puros, castos, y al servicio del interés supremo, que para eso se encontraba pues también conformando las conciencias, pues la actitud de la Iglesia y de las parroquias, verdaderas forjadoras de mentes.
¿Por qué migraban a Cádiz? ¿Para, en busca de riqueza? O
la relación, diríamos, de esta zona con Cádiz ya data pues desde el siglo XV. Hay un hecho vital, y es que en 1717 Cádiz sustituye a Sevilla en cuanto que tiene el monopolio del comercio con América.
Sí.
Para ir había que salir todos de Cádiz, había que recalar también en Cádiz, y entonces antes, cuando no tenía el monopolio, era un lugar enorme dado al contrabando. Porque consiguieron que un tercio de las mercancías se embarcaran o se realizaran desde Cádiz. Y hubo un hecho importante, que se creó una disposición en el siglo XVIII, por lo cual la pequeña nobleza, y esta región estaba llena de ellas, por la condición, repito, de ser la mayor parte hidalgos, no perdía de su consideración social ni de su prestigio si se dedicaba al comercio o al trabajo manual, porque el crédito, el trabajo manual y practicar oficios tenidos por viles, eso era algo prohibitivo para nuestro mundo. Y en Cádiz se suprimió esa fórmula y permitió que muchos montañeses, ante una ciudad que se abría con esas perspectivas y apoyados por otros que ya estaban allí, llegaran a constituir, por ejemplo, pues yo en algunos datos que tengo, del número de cargadores, entendiendo cargadores, grandes comerciantes que se relacionaban con el Nuevo Mundo, después de la capital, después de Cádiz, la mayor parte pues eran montañeses. Entre Cabuérniga y Cabezón me parece que me resultaban pues 18. Algunos, y es la primera vez que lo digo, voy a ver si con el tiempo publico algo, uno de Cos y uno de Renedo, el comercio lo hacían generalmente cuando se permitió Buenos Aires. Entiendo con esto que el creador del Palacio de Cabezón había sido gobernador y después virrey de Buenos Aires. Y lógicamente eso siempre influye. Pero estos dos casos, y esto es primicia, alguien de Cos y alguien de Renedo de Cabuérniga, hicieron pues sus buenos dividendos pues con el tráfico negrero, porque el barco de Cádiz iba a la isla de Santo Tomé, en el Golfo de Guinea, y de allí a Buenos Aires. Y después coger, lógicamente, a la mercancía y llevarla a lo que hoy es Bolivia. También quiero manifestar que es que romper el tópico de que solo iban a trabajar a la hostelería a Cádiz. No, Cádiz, mientras tiene el monopolio con América, lo mismo había albañiles que carpinteros, que lo que hoy llamamos estibadores, que eran de esta zona. Y habían constituido un sindicato, el de los aljameles. Ahora, cuando Cádiz pierde el comercio con América y la guerra de la independencia es un caos, siguen allí los montañeses, pero ya dedicados al comercio al por menor. ¿Y por qué? Porque los grandes almacenes de los montañeses, que dan a cuatro calles generalmente, pues van a abrir cuatro puertas en cada uno de ellos, y una la dedican a comestibles, otra la dedican a bar, otra a la mezcla. Y para eso los antiguos dueños llevan y se sirven de parientes o de vecinos.
Francisco, estaríamos horas escuchándote, pero se nos acaba el tiempo. Una investigación que te ha llevado a atesorar todos estos conocimientos, que me gustaría compartieras con nosotros de nuevo en el próximo programa de Ya lo mencioné.
Pues encantado, y cuando quieras. Recuerdo que este fue mi valle de infancia, juventud y adolescencia.
Ha sido un verdadero placer escucharte, y como yo preveía, hemos aprendido todos. Gracias y hasta pronto.
Pues de acuerdo y encantado.
Atención.
Eso en realidad.
Próxima inauguración. La tienda oficial.